A lo mejor has disfrutado ya de tus vacaciones el pasado mes de julio, o las estás disfrutando, las vas a disfrutar en los próximos días en este mes de agosto. Es muy probable que hayas elegido como lugar de vacaciones pues la playa, ¿no? También puede ser que te encuentres en la playa de vez en cuando, ¿verdad? Basura y especialmente plástico. Y dices, ¿qué hace esto aquí? Pues ya, el problema es que esas imágenes de plástico que tú puedes encontrar es solo la punta del iceberg, porque luego hemos visto, ¿verdad?, esas otras imágenes tremendas, como hay auténticas islas formadas por plástico que navegan en algunas zonas, ¿no?, de los mares del mundo. Fíjate, este material representa entre el 80 y el 85% de la basura que hay en los mares, y de todos ellos la mitad son plásticos de un solo uso. Bueno, intentar reducir el consumo, el uso de estos materiales, la verdad es que es algo que lleva ya fraguándose mucho tiempo. Y hace 2 años la Unión Europea ya iniciaba el proceso para prohibir la venta de este tipo de plásticos, ¿no?, de un solo uso. Es que son mil cosas las que usamos así. Pues esos platos que utilizas, ¿verdad?, por ejemplo, para las barbacoas en verano, las pajitas, por ejemplo, para los refrescos, los vasos de plástico también tan típicos, ¿no?, por ejemplo, incluso, ¿por qué no decirlo?, pues para los botellones y tantas cosas, miles de plásticos de un solo uso que van directamente a la basura. Bueno, como digo, la Unión Europea se puso las pilas. El plazo para entrar en vigor esta directiva de la Unión Europea, por cierto, acabó hace un mes. Hay que decir que España no ha hecho los deberes y que todavía aquí no ha entrado en vigor. De hecho, nos exponemos incluso a una sanción, porque el gobierno de Sánchez asegura que esta ley no estará lista hasta el año 2022. Por eso, todavía, si vas a un bazar o a cualquier sitio, ves cómo se siguen vendiendo estos platos, estos vasos, estos cubiertos, estos bastoncillos para los oídos. En fin, también es verdad que en la directiva se hablaba de que se podía vender hasta agotar el stock. Y bueno, pues al no aplicarse claramente esta directiva todavía en nuestro país, pues bueno, aunque hay recomendaciones de no venderlos, pues se siguen vendiendo y la gente, por desgracia, muchos los seguimos utilizando. ¿Por qué es importante cortar de raíz este uso excesivo del plástico que en muchos casos, como vemos, acaba en los mares? Porque dices, acaba en los mares, pero el microplástico, ¿no?, cuando esos plásticos se convierten ya en algo pequeñito, pequeñito, puede acabar incluso en nuestro propio organismo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es posible? Bueno, Nicolás Olea es catedrático en la Universidad de Granada, es médico del Hospital Clínico de Granada también y autor de Libérate de Tóxicos. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos, escuchándote.
¿Cómo llegan los plásticos hasta nuestro organismo?
Pues fundamentalmente por la ingesta. Es posible que también por la respiración, porque algunos muy pequeñitos, como decías, de tamaño de nanómetro, pueden ya formar parte de las partículas que hay en el aire. Pero lo más importante es probablemente en el agua y la alimentación. Como residuo adquirido en los alimentos o contaminado, pues por ejemplo en peces que ya lo hayan ingerido.
Claro, es una cadena, ¿no?, que al final nosotros acabamos o consumiendo, como dices, o incluso hasta respirando. Pero que alguien podrá estar escuchándonos esta tarde y dirá, vamos a ver, yo como un pescado, yo no noto que esto tenga un plástico. Claro, es que estamos hablando de microplásticos, ¿no?, porque llegan a unos niveles muy, muy pequeños.
Así es. Los que más vistosos y llamativos son, por supuesto, son los microplásticos de tamaño centímetro o medio centímetro que uno puede ver entre la arena de la playa, ¿no?, y que puede distinguir desde una colilla de un cigarro, que ya sabes que también es un plástico que tiene más de 15.000 fibras de viscosa, a un fragmento de un material que uno reconoce como plástico. Y esos llegan a tener pues 5 milímetros. Pero por debajo de eso, lo que se llaman claramente microplásticos y nanoplásticos, pues ya son casi invisibles, no perceptibles con la vista. Entran a formar parte del plancton, ¿sabes?, que es ese almuerzo que tienen muchos seres marinos que viven del plancton, de los microorganismos y microcrustáceos que viven en la superficie del mar. Pues esos microplásticos nanométricos se han incorporado a esa comida del día de muchos de los peces y los animales. Y de esa manera se incorporan pues al agua y a los alimentos.
Y los ingerimos sin saberlo. ¿Cómo de perjudiciales pueden ser para nuestra salud? ¿En qué nos pueden afectar?
Sí. Pues mira, hay tres cosas distintas que aprovecho para contarte. Una cosa es el plástico en sí físico, un plástico que tenga 100 micrómetros o 100 millonésimas partes del metro, pues ese sí que podría interactuar con las células epiteliales del intestino, con la pared del intestino, y a lo mejor ser comido por esas células, fagocitado, decimos nosotros. Pero lo más importante es que esos plásticos se han convertido, fíjate qué cosa más curiosa, en vehículos de porquería química. Es decir, esos microplásticos no son solubles en el agua, por eso no se disuelven, y atraen sustancias contaminantes. La grasa misma que hay en el mar, que viene de desechos industriales o de barcos, esas manchas de grasa que vemos y que muchas veces vemos llamativamente que impregnan a los peces, perdón, a los aves, esa grasa se va adhiriendo al microplástico. Entonces el microplástico se convierte en el enemigo perfecto, puesto que es un portador de esos contaminantes que nosotros llamamos, y vosotros lo habéis hablado muchas veces en la radio, compuestos orgánicos persistentes, los famosos POPs. Bien, pues los microplásticos sabemos ahora que son vehículos de esos POPs e incorporan al organismo esa porquería que han adquirido en el medio ambiente.
¿Y cómo nos afectan? Es decir, ¿está provocando ya ahora mismo, no sé si alguna enfermedad en concreto, o a lo mejor promoviendo, digamos, o ayudando a otro tipo de enfermedades?
Absolutamente desconocido. Los componentes mismos del plástico, lo hemos hablado muchísimas veces en la radio, unos microplásticos son de policarbonato o de resinas epoxi, y el monómero, es decir, la molécula que forma ese polímero, que se conoce como bisfenol A, está prohibido en muchas de sus aplicaciones, en los biberones de los niños, en el recubrimiento interior de las latas de conserva, o ahora recientemente en el papel de los recibos, lo comentábamos el otro día, ¿no? Los recibos térmicos, esos que te dan de la máquina registradora o en el supermercado, que se borran con mucha facilidad y que tienen un polvito blanco, eso es un microplástico de bisfenol A. Pues bien, ese bisfenol A sí que está asociado a enfermedades, puesto que es un disruptor endocrino, es decir, que dentro del organismo modifica los niveles de las hormonas. Es decir, todo se sabe. Es cierto siempre, como decimos nosotros, que nos gustaría saber mucho más, pero sabemos lo suficiente como para actuar mucho más seriamente de lo que se está haciendo.
Sabemos cosas, bueno, lo sabéis los expertos, algunas las vamos contando en los medios de comunicación, algunas las sabemos y otras no las sabemos. Yo, por ejemplo, no sabía lo de los recibos de que me estás contando, que también tenían bisfenol.
Sí, los recibos estos que...
Sí, los tickets que te saquen.
Están teóricamente, como tú decías muy bien, España se la toma las cosas con paciencia, sí, desde el 30 de enero del año 2020. En todos los países donde se han prohibido, que esto de Europa, han tenido la delicadeza de marcar los tickets free of BPA o sans BPA, en francés, en inglés. Nosotros nos hemos quedado con las ganas de que los tickets que nos dan ponga por detrás, libres de bisfenol A. No hay ni uno solo marcado. Y tenemos la confianza de que se ha procedido la sustitución, pero no han querido informar al consumidor. Decimos, hombre, si somos tan inteligentes como los franceses, los ingleses o los alemanes, nos gustaría saber que se ha procedido con ese cambio. Muy bien, ese polvito que está en encima del tique, que yo odio cuando en la pescadería a alguien se le ocurre meter el tique con los boquerones... Porque me ha llegado a pasar eso, de que me dan el ticket, lo saca la máquina que pesa y doblan el ticket dentro del líquido de los boquerones. Sí, sí. Le digo siempre al caballero, no, por favor, no me pongas el ticket dentro. ¿Y por qué? Digo, pues porque no me gusta. Entonces mejor me lo da en la mano y yo lo enseñaré en la caja. Porque el monómero de ese, lo que hace, lo que permite que salga la letra con la impresión térmica, es bisfenol A. El mismo que está en los biberones o el mismo que está en las latas de conserva. Y la Unión Europea, muy seriamente, Francia lo hizo en el año 2014, y la Unión Europea en el año 2020 dijo, basta, esto no puede seguir siendo de uso libre. Fundamentalmente no para los consumidores, que vamos una vez al supermercado a la semana, sino para las propias cajeras, claro, mujeres jóvenes en edad de procrear, que pueden manejar kilómetros de de este tipo de
tickets. Oye, pero ¿no? Nicolás, entiendo que al menos esto, lo de los bisfenoles, sí que está regulado incluso en España, ¿no? Lo único que dice es que no se informa, que no se ha informado, que no viene en el ticket poniendo que está libre, ¿no?, de este bisfenol.
Así es.
Vale,
así
pero
es,
que efectivamente ahora ya no está ni en los biberones, ni en los tickets, ni en ninguno de esos sitios, afortunadamente, aunque hemos ido por detrás. Pero, sin embargo, sí seguimos yendo por detrás en los plásticos de un solo uso, porque me imagino que tú no estarás nada de acuerdo con que al final no hayamos hecho los deberes y no hayamos puesto en marcha esta directiva europea, que nos requería además ese plazo de comienzos del mes de julio para dejar de usar y vender los plásticos de un solo uso, y tampoco se ha hecho.
Y todo esto se gestionó en noviembre del 19, y era inminente. En enero no íbamos a poner las pilas, en enero del 20, pero entonces llegó la COVID. Y entonces con COVID se relajó todo porque teníamos otro problema más urgente. Y apareció el uso, como yo digo, y el abuso de los líquidos desinfectantes y las mezclas hidroalcohólicas. El abuso en el empaquetado. Asistimos durante el año 2020 a una exacerbación del uso del plástico en los supermercados que ya llegó a cotas insospechadas. Naranjas peladas, envueltas en plástico. Plátanos pelados envueltos en polietileno. Dije, ¿pero dónde vamos a llegar? Todas las frutas en barquetas de poliuretano, con film de polietileno, en cajitas de polipropileno, arrastrado en carritos de policarbonato, diciendo, pero hay alguien que está haciendo el agosto con la venta de estos plásticos, ¿no? Y aparentemente todo para favorecer nuestra salud. El caso es que en 15 de enero del 20, que todo iba a ser inminente, pues todo se relajó, se pospuso, y hemos llegado al 3 de agosto del año 21 esperando todavía que se tomen esas medidas que nos parecen muy, muy urgentes y muy necesarias.
Pues queda claro tu opinión, y además ha sido muy didáctico, como siempre, Nicolás Solea, catedrático en la Universidad de Granada, médico también en el Hospital Clínico de Granada y autor de este libro Libérate de Tóxicos. Nos queda mucho por liberar todavía, al menos en España. Gracias, Nicolás. Buenas tardes.
Y las gracias a vosotros por estar siempre atentos a estas noticias y mantener la atención.
Gracias. ¿Y qué alternativas tenemos? Porque en esa directiva europea también se habla de...